ponga el foco un poco en esos puntos de vertido, ¿no? Y que la riega por lo que estás diciendo, ¿no? Que quede mejor. Sí es cierto que nos da un poquito de pena, ya te digo, insisto, en el tema del relleno, porque también comprendemos que retirar todo eso, ya que se va a gastar y se va a retirar, llevárselo de ahí, ¿dónde lo metemos? Porque es un problemón. Pero, claro, si ya tenemos poca superficie natural y mucho paseo marítimo, pues al final rellenar. Aunque después van a quedar, en principio, lo que se ve, aunque no veo tampoco un diseño del uso de esos espacios, tanto en Culleredo como Leiros, supongo que serán para instalaciones deportivas, que ya las había. Y de espacio de uso público ya había suficiente. Entonces, claro, date cuenta que esas hectáreas que se van a cubrir y que se van a sellar y que se van a cementar, pues también son superficies que podrían aprovechar los mariscadores. ¿Eh? Ahí se podría cultivar también, posiblemente, y eso ya va a quedar un poco para siempre cementado, ¿no?
Bueno, pues dicho esto, vamos con algo que es muy destacado, que son las golondrinas, que vuelven a su cita, las golondrinas, que es una auténtica maravilla.
Sí, ya empezamos, yo creo que la primera intervención que tuvimos aquí, hablábamos un poquito de la despedida a las golondrinas, allá por el mes de septiembre, hablábamos que cuando yo creo que hacíamos la primera colaboración, hablábamos un poquito que estábamos en el momento de decirles adiós a nuestras golondrinas, porque se iban a África, ¿no? Esa fue la primera intervención a mediados de septiembre. Pues hoy yo creo que viene al caso el decirles buenos días a estas golondrinas que ya están llegando al entorno de Cecebre, al embalse de Sabón. Algunas ya se han quedado este invierno aquí, a pasar el invierno.
¿De dónde vienen?
Ahí la tenemos. Pues mira, nos vienen de, digamos que son migradoras transsaharianas, vienen de la zona de Guinea Ecuatorial, de Nigeria. Digamos que el paisaje que han visto hace unos días cambia totalmente al paisaje coruñés. Y hacen unos recorridos de ida de 5.000 kilómetros y cuando ya crían y ya cumplen su ciclo allá por septiembre vuelven otra vez para allí. O sea, súmale 10.000 kilómetros todos los años a cada golondrina. Y la verdad que es un animal que aquí en la ciudad de La Coruña, incluso podríamos hacer esta pregunta, ¿quién ve golondrinas en la ciudad de La Coruña? Cada día menos. Yo recuerdo en casa de mis abuelos y en casa de algunos vecinos, en los patios de luces había nidos de golondrinas. Ahora me gustaría saber qué vecinos de La Coruña ven golondrinas o saben dónde hay nidos de golondrinas. Debemos de tener poquísimas parejas de golondrina. Uh-huh. ¿Y esto por qué ha pasado? Porque ese entorno periurbano que tenía la ciudad de La Coruña, con esas huertas, esas zonas donde había incluso algo de ganado y sigue habiendo algo, pues bueno, les encantaba a las golondrinas alimentarse allí, buscar el barro para hacer sus nidos, hacer esas bolitas para ir creando sus nidos posiblemente contaminación, eliminación de insectos, pierden alimento, pierden entorno y posiblemente no tenemos un estudio de las golondrinas que nos quedan en la ciudad, pero seguramente sean pocas decenas. Y hasta donde yo conozco, el entorno de Santa Margarita, la zona de la avenida de Arteixo, el mercado de Monte Alto, son los últimos testimonios de golondrinas comunes que nos quedan en la ciudad. Ya hemos perdido una especie, o casi la hemos perdido, que es el avión común, que es otra golondrina de la familia, bueno, de la familia de las golondrinas, y esa ya la hemos perdido. Nos va a quedar una parejita, si acaso, en la zona del Agra. Pero las golondrinas, y aquí igual podemos hacer un llamamiento a ver quién nos manda alguna foto o ha visto golondrinas en la ciudad de La Coruña. Y están a puntito, ya llegaron las primeras, pero posiblemente en esta semana que entra, de aquí a 7 días, empezaremos a verlas por nuestros barrios.
Sí, barrios y sobre todo en el ámbito rural, ¿no? En Arteixo, en Culleredo, en Oleiros, en Cambre, por ahí se ven muchas más, ¿no? Ahí
sí, claro, porque se queda en ese entorno un poquito más agrario, de mosaico, tienen suficiente alimento. La Ría del Burgo es un sitio donde se reúnen mucho las golondrinas, Cecebre, el embalse de Samón, porque incluso en la Ría del Burgo se ven muy a menudo cómo bajan esas golondrinas, se posan en el suelo, que es difícil verlas posadas en el suelo, recogiendo ese barrillo, ese material.
No paran.
Paran menos los vencejos. Los vencejos se pasan volando todos los meses del año.
Eso te quería preguntar, porque los vencejos un año, todos los años venían allí al obelisco, los vencejos, aquella casa que hace esquina con la calle Real, y recuerdo un año que empezó a haber problemas con los vencejos porque habían hecho una obra en el edificio, habían tapado aquellos agujeros. Chocaban porque estaban todos los años. ¿Dejaron de venir los vencejos? Porque
los vencejos vienen más tarde que las golondrinas. Estamos hablando del mes de abril. Y este caso que tú citas, ahí en los cantones, pues era un edificio que en sus cajoneras de las persianas pues criaban bastantes parejas de vencejo pálido, que es una especie de vencejo rara que tenemos en Galicia, pero cada día está aumentando más, y luego el vencejo común. Criaban en esas cajoneras. Entonces, claro, cuando se decidieron hacer un poquito la reforma del edificio, pusieron las redes, y claro, los bichos estampaban contra las redes y no podían entrar en los nidos. Entonces, pues bueno, ahí entre varias entidades ambientales, pues pusimos un poquito el grito en el cielo, fuimos a hablar con Patrimonio Natural, y al final hubo un poco un acuerdo, y esa obra se llegó a hacer, y siguen criando las
vencejos. Bueno, yo me quedé con la duda de si habían vuelto, si aquella mala experiencia les cambió. Fíjate que, mira, que hay sitios para ir, y te vas a meter en el obelisco en calle Real, donde el metro cuadrado está más caro, ¿no? Pues allí van, vienen los vencejos.
Por eso es muy importante a veces que las obras, que un edificio público o privado, cuando se... Ahora estamos con Adif en las obras de la intermodal, y había unas naves donde crían vencejos también, y también es que hicimos un escrito, nos reunimos con ellos, que eso no se sale en medios, y ahí van a establecer las medidas oportunas para no ejercer presión sobre esos lugares donde crían en época, en la peor época, que es a partir de abril hasta el mes de septiembre. Entonces, todos vamos avanzando, vamos dando pasitos, y bueno, y yo creo que con información las cosas se pueden ir haciendo un poquito mejor.
Bueno, no nos da tiempo a hablar de cigüeñas, porque quiero, antes de terminar, hablar del Día do Naturalismo Galego, ¿no? Que es el 9 de marzo, hay el 8M y el 9M, que será el primer día que se va a dedicar a los naturalistas gallegos.
Sí, pues estamos muy contentos. Aquí podemos hacer un guiño también al padre Alonso, porque gracias al fraile Martín Sarmiento, benedictino, pues el día de su nacimiento se ha declarado como Día de los Naturalistas Gallegos. Todo el mundo conoce a Félix Rodríguez de la Fuente, al señor David Attenborough, o señora Jane Goodall, todos estos naturalistas del universo tan famosos y tan conocidos. Pues aquí en Galicia tenemos también grandes naturalistas, entre ellos, bueno, Antonio Sandoval, de los más conocidos aquí tenemos en la ciudad, y bueno, y entidades como Sociedad o Hábitat, que llevamos cerca de 50 años pues haciendo actividades, pues yo creo que nos merecíamos tener un día. Y gracias a la iniciativa particular, personal, del profesor Rafael López Lubreiro, cedeirense, pues hemos conseguido y ha conseguido que muchas entidades sociales y ambientales nos juntemos para declarar ese día, y se presentó la semana pasada y estamos todos encantadísimos. El miércoles, día 9 de marzo, Día de los Naturalistas Gallegos, Día del Naturalismo Gallego, Hábitat estará en Pontedeume con el Ceita Andrade, mi compañero, el presidente, estará en la Torre de Hércules con unos niños también, y pues haremos una charla online sobre, tendremos algún niño naturalista, algún joven naturalista, algún histórico.
Qué bueno. Oye, una cosa rápida, que hacías un llamamiento de Onda y Golondrinas. Alejandra nos escucha desde Otemple y dice: hola, en mi patio interno del edificio hace años que vienen a anidar al mismo lugar, y es una alegría verlas llegar.
Pues genial, ojalá se anime más gente a mandarnos esa información, porque hay que recopilarla, porque realmente los estamos perdiendo. Hay que decir, y como curiosidad, que igual ya sabéis, las golondrinas vienen a criar, pasan el invierno, nuestro invierno, en Nigeria, por ejemplo, y vienen al mismo nido. O sea, ¿cómo son capaces de encontrar el mismo nido? Y los hijos, los pollitos que nacen de esos nidos, y sus hermanos, pues vuelven a la misma zona y al mismo nido. O sea, me refiero que es una cosa como muy increíble.
Cuando, o sea, vuelven con los padres para allá, para Guinea, allá, o sea...
Sí, nacen los pollos, tienen como dos nidadas. En la segunda nidada esos hermanos incluso ayudan a sus primeros hermanos a alimentarlos con los padres. Es una cosa como muy alucinante lo de las golondrinas, ¿no? Y en el mes de septiembre sienten un poquito esa llamada de la migración, se van para Nigeria, Camerún o por ahí, para el Golfo de Guinea, y luego a partir de marzo vuelven a llegar, y llegan al mismo sitio, son lo que se llama filopátricas. Uh-huh. Vuelven al mismo nido o en las proximidades al lugar de donde nacieron. Eso es como muy alucinante. ¿Dónde está el GPS o el tontón que ayuda a que estas golondrinas que viajan hasta Nigeria vuelven al mismo sitio donde han criado, a la misma cuadra, al mismo porche donde tienen sus nidos?
Es increíble,
¿no?
La terriña tira
muy
mucho.
Muy alucinante, sí, sí.
Bueno. Dos consultas, se las pasamos para la semana que
para
viene.
La semana que viene,
porque,
sí.
O sea, se nos acumula el trabajo.
Nos acumula el trabajo, pero mañana ya tenemos ya trabajo para la semana que viene. Muchas gracias, Santiago.
Gracias, chicos.
12:38.
Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero pero mudo y absorto y de rodillas, como si adora a Dios ante el altar, como yo te he querido. Desengáñate. Así no te querrán.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
Nos vamos con Bea Franco, estás en el Instituto de Lagra.
Sí, así es, Pablo, porque lo decía Loreto esta mañana, ¿verdad? Que el Instituto Agradorzán va a representar a España en el Mundial de Estadística. Un pasito más que da este centro escolar. Ahora ya el salto internacional. Y vamos a hablar tanto con la profesora, el artífice, el alma mater de este proyecto, que se llama Donde caben dos, caben cinco, que ya el año pasado, en julio del año pasado, pues ya obtuvo ese premio nacional, con la profesora, y también con los chavales que van ahora en segundo de bachillerato. Cuando iniciaron este proyecto iban en primero de bachillerato, y que están aquí con nosotros, y que son Pablo Araujo, Florencia Valmeli, Isabel Rodríguez y Eduardo Tella, capitaneados por María Ángel Martínez de este centro. ¿Qué tal, María Ángel? Buenos Hola, días y enhorabuena antes de nada.
Hola, buenos días, muchas gracias. Sí, sí. Estamos muy contentos.
Bueno, o sea que se puede decir que ganaron a nivel, o sea, ¿cuántos premios han ganado por el momento?
Con este mismo trabajo llevamos los gallegos, los nacionales, y ahora nos han escogido para representar a España, o sea, somos la selección sub-17.
¿Y cuándo es la final?
Bueno, nosotros tenemos que entregar el trabajo antes del 19 de marzo, ya está entregado, y bueno, creo que les ha quedado muy chulo, yo estoy muy orgullosa de ellos, y no sabemos, en mayo nos dirán...
O sea, es el mismo trabajo, pero un poco mejorado, ¿no?
Claro, cambiaron el formato, primero fue un proyecto de 30 páginas, después hubo que hacer una presentación en gallego, después otra presentación en castellano... Y ahora les han pedido un póster con un formato determinado, una página. Resumir un trabajo de todo un año en una página para mí ha sido muy difícil.
De todas formas, estadísticamente, el Agra de Lorzán, cuando se presenta un concurso, gana.
En inglés,
lo han tenido que hacer en inglés. Bueno, pero estos chicos están muy preparados.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y de qué va el trabajo? ¿Dónde caben dos, caben cinco? ¿De qué va?
Para que te lo cuenten ellos.
Pues venga. Vale. ¿Por qué empezamos de vosotros? Eduardo, tú mismo. Dice, venga, vamos allá, hombre. ¿Qué dices? Decías antes, no estoy muy concentrado hoy, no tengo el día, ¿ok?
Hoy tenemos el examen de matemáticas, pero bueno. Lo podemos hablar igualmente. Nada, el trabajo de Donde caben dos, caben cinco es un trabajo en donde estudiamos la demografía de nuestro instituto y de nuestro barrio, sabiendo pues cuál es cuánta gente hay, de dónde vienen y todo eso.
Muy bien. Flor, ¿qué nos puedes contar tú y vosotros también?
Empezamos haciendo un análisis más de Coruña, después del barrio, del Agradorzán y después del instituto, Agradorzán también. Y lo que nos llamó la atención fue el número de inmigrantes que había y las pocas ayudas que tiene el barrio para acoger a toda esa gente que viene necesitando ayuda.
Uh-huh. Pablo, cuéntanos. Si quieres ampliar un poco la información de tus compañeros y si no, cuéntanos qué supone para ti ahora el salto internacional.
Básicamente, la idea del trabajo era no centrarse únicamente, o sea, era por una parte hacer un análisis estadístico demográfico, típico de toda la vida, y luego extrapolarlo más, o sea, como ir más allá, ¿no? Darle nombres a las cifras, por así decirlo, darles una personalidad. Y, bueno, en un principio yo no pensaba que fuese a llegar tan... Ya no pensaba que fuésemos a llegar a la fase regional de Galicia y mira dónde acabamos.
Y tú, Isabel, cuéntanos.
Sí, pues,
¿qué ha sido lo más difícil a la hora de ponernos...?
Lo más difícil primero nos costó encontrar como el tema del trabajo para decidirnos. Y cuando ya lo dijimos, por ejemplo, hacer la encuesta también, recoger todos los datos, pasarlos a gráficas, todo eso. Y luego también lo que nos costó fue, ahora para el Mundial, pasarlo todo, como dijo la profe, a una sola hoja, a uno, todo el trabajo de un año.
Y Ángel, lo del Mundial, ¿cómo suena, eh?
Bueno, yo estoy súper orgullosa, me hace un Mundial bianual, que lo hayan elegido a ellos para representar como lo más bonito, lo más interesante de estos dos últimos años en España, me parece genial.
Todavía no hay fecha exacta, ¿no?, para conocer, digamos, el dictamen, pero más o menos una orientativa.
Creemos que en mayo, pero finales de mayo, suponemos, pero no lo sabemos.
Sí. Desde Países Bajos, creo que se ha anunciado.
En los Países Bajos van a llevar todos los pósters de todo el mundo. El año pasado hubo 31 países, este año, bueno, hace dos años 31 países y estaban en el COVID. Se imaginan que este año habrá muchos más. Pues ellos representan a bachillerato, ahí la categoría de bachillerato. Nos estamos muy nerviosos.
Nerviosos pero contentos a la vez.
Sí, súper orgullosos.
Claro, sí, que sí. Sí. Bueno, ¿y estás trabajando en algún otro proyecto?
En este momento, ¿no?
Ya tenéis la cabeza bastante ocupada con eso.
Con estos chicos llevo cuatro años, entonces se ha ido cambiando el grupo y no. Ahora se van ellos, que ya acaban segundo de bachillerato y habría que empezar de nuevo con otro grupo.
Y tienen claro, pues ya les falta poquito, ¿no?, lo que quieren estudiar y esas cosas, o nos lo preguntamos a ellos.
Pregúntale.
Venga, vamos allá.
A ver, yo es verdad que yo tuve mis dudas al principio, como a todos creo que nos pasa, que no sabemos muy bien por dónde irnos. Sí es verdad que yo ya tenía claro que quería ir por la rama de ciencias, pero de ciencias, claro, después estaba, si íbamos por dibujo técnico y por biología. Decidir por biología, o sea, por biológicas, y ahora creo que tengo una idea como ir por farmacia o por ir por nanociencia y nanotecnología, pero realmente no lo tienes muy claro, porque sí es verdad que yo... Es verdad que los profesores me dijeron, tú si vas por artes o por letras, pues muy bien, porque yo llevo haciendo teatro desde hace mucho tiempo y entonces me iba a ser mucho más fácil, pero al final opté por ciencias biológicas.
Muy bien. ¿Y tú, Flor?
Yo estoy más tirando para la rama de sociales, aunque me metí en ciencias biológicas también, porque quiero hacer o psicología o pedagogía, sí, investigación, datos y...
Estadísticas. ¿Y tú, Pablo?
Pues en un principio ingeniería informática, y si me puedo dedicar además a la música, que también estoy en el conservatorio, pues...
Bueno, ¿Isabel?
Yo creo que matemáticas, aunque si no también me interesan las ingenierías y algo relacionado con ciencia.
Qué gusto, ¿no? Bueno, no tengo tan claro.
A mí me gustaría decir que todo esto lo han hecho, no cuenta para nota, lo han hecho voluntariamente, en sus horas libres... viniendo aquí sin comer algún día, con bocadillos, y lo han hecho voluntariamente porque no, son unos chicos estupendos, chicos y chicas.
Ya se vean las lenguas, están estimulados y, en fin. Bueno, pues, compañeros, ¿tenéis alguna pregunta más? O...
Pues nada, que tienen que ganar.
Que tiene más mérito, no sé, si no cuenta más nota, tiene más mérito, todavía.
Nos contaremos si ganamos, haremos una fiesta.
Vale, pues nada, estadísticamente estáis para ganar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.
Nada.
Chao. Bea, muchas gracias.
Gracias, un abrazo, chao.
Hasta luego. 12:48, Padre Alonso, estás encantado hoy, ¿eh?
Pues estoy así un poco triste.
Pues sí, te hemos citado triste en el programa del...
Sí, el de los pájaros y las pájaras. Sí. Pues mira que mañana es día 8.
No puedes decir pájaras.
No puedes decir pájaras.
No, con cura
no
puedes
decir pájaras.
Y que mañana son los
pájaros. Aves.
Hay que decir pájaros y pájaras. Y
vale, perfecto. Vale,
los pájaros.
Sí.
Me ha citado... A mí me impresionó un hombre sabio como era el padre Sarmiento, que no era gallego, fíjate, era pues un hombre del siglo XVII, pues era un hombre que estuvo una temporada en Galicia y era un aficionado de las lenguas, y decía que los curas tenían que aprender el gallego pues para entender a la gente y confesarla, ¿no? Ese gran naturalista, y me alegro un montón que hayan elegido los gallegos su fecha, el aniversario de su fallecimiento, que sería 9, para ser el día del naturalismo gallego. Gracias por el guiñe. Y decía que estoy un poco triste. Ahora sí ya.
Ahora me lo cuentas. 12:49. Padre Alonso, cuéntenos.
Pues esta mañana me despertaba, nos despertamos en la parroquia con la triste noticia del fallecimiento de Sol Mercedes López Carrozas. Sol Mercedes. Para mí era una dama de Dios, ¿no? Una monja que estuvo en la parroquia 20 años, que había sido una religiosa, perdón, de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, que estuvo casi 20 años en la parroquia, y era el alma mater de la misma. Se ocupaba del catecismo, se ocupaba de la liturgia, se ocupaba de preparar las celebraciones, se ocupaba de todo lo que es el anuncio del físico, de las cartelerías y todo. Y sobre todo era como la sal, pasaba inadvertida. Cuando no estaba, se notaba su ausencia. Hace un poco de tiempo fue llevada, unos pocos años fue llevada a Valladolid porque ya tenía una edad avanzada y requería unos cuidados especiales. Y bueno, pues se fue a Valladolid, donde falleció esta mañana. Pero siempre, siempre, siempre tuvo el corazón en Santa Cruz. Había una mujer que había sido provincial, había sido superiora, aquí había vivido como monja de a pie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que supo compaginar su labor de las cosas de su comunidad con la labor parroquial. Yo que esta mañana lo publicaba en la página web, recibí, no digo cientos, pero casi 200 mensajes de la gente, pues recordándola con cariño. Pues es que a mí pues me había hecho una bufanda, a mí me había regalado una cosa para los niños de tal. Una mujer llena de cariño, además, nunca una palabra más alta que la otra, nunca una palabra negativa. Siempre que hablaba de alguien, pues hablaba en positivo. Y si no, no hablaba. De estas mujeres que son una auténtica dama. Su hermano había sido obispo en Brasil, su hermano, un primo suyo había sido del Tribunal Supremo en España, es decir, una familia sencilla, originaria de Sarria, pero que había hecho de Dios su bandera y, bueno, pues había alcanzado a Dios, ¿no? Yo digo, muy triste porque la parroquia ya le echó en falta su ausencia, pero notábamos su oración y ahora más la vamos a notar en falta en el cielo. Bueno, falta aquí, pero sabemos que en el cielo tenemos un ángel que velará de nosotros.
Muy bien, pues qué bonito este recuerdo, ¿no?
De verdad que es que muy sentido para mí.
Aparte debo decir que en esta vida siempre nuestro paso es efímero y la única posibilidad de prórroga que tenemos, estoy quedando muy profundo, ¿no? Que la única posibilidad de prórroga que tenemos en nuestra vida, en los partidos de fútbol, en los mundiales, cuando hay empate, ¿no? Pues hay una prórroga, media hora, pues a veces hay penaltis, ¿no? Nosotros en la vida, la única posibilidad de prórroga son que lo que nos recuerden, ¿no? Mientras nos recuerden, tendremos una ligera prórroga, hasta que esos que nos recuerden ya no están. Y después ahí al final acabará prácticamente tu historia, ¿no? Que tu historia acabará, como digo yo, en un marco, en una casa deshabitada, donde alguien preguntará, ¿este quién era? Este era el abuelo. El abuelo, y quedas en eso, convertido. No lo estoy diciendo de forma triste, es así la vida, ¿no? Que le vamos a
decir, su nombre está, para los creyentes, escrito en el libro de la vida, y seguramente estará gozando de aquello que lo que creyó y esperó, y para lo que gastó su vida. Yo tengo grabado una frase, una mujer dejó de cumplir años a los 85. Me decía con una, yo tengo más, pero no lo digo, decía ella, ¿no? Una mujer de avanzada edad, y que era muy moderna para su tiempo. Yo me decía, bueno, hay que comer o tal. A lo mejor un plato que quedaba un poquito, hay que comerlo. Mejor en la basura que en mi cintura, decía siempre ella, ¿no? una mujer con una gran visión. Era maestra, ya había sido maestra pues con 19 años, y siempre comentaba que aquellos dueños de, yo creo que decía Pescanova, creo, le habían puesto una iglesia en su pueblo, ¿no? Una iglesia, pero un colegio en su pueblo para los niños, los benefactores, como hacían antes los benefactores, ¿no? Ahora los benefactores, pues eso, van a fiestas y tal. Los de antes montaban escuelas, montaban institutos, montaban bibliotecas, ¿no? Pues este le había montado un colegio para los niños pobres de su pueblo. Y allí ejerció ella durante tantos años. De verdad, una auténtica dama de Dios.
Bueno, pues, ¿qué
tengo
más?
Tengo más cosas que...
Hoy nos va a colocar, cuando hay prisa siempre pasa lo mismo, ¿sabes?
Sí, bueno, hay tiempo para escuchar.
Aquí me estreso yo. Mira,
decía un viejo refrán, lo urgente, bueno, lo importante puede esperar, lo urgente debe esperar. O sea, hay que distinguir lo urgente y lo importante. Urgente, hay más cosas. He conocido fuera a un señor, pues un radioaficionado.
Edison, que ha llegado, Edison,
que ha llegado puntual, que está esperando sentado. Le dijo que esperaba sentado, no hay ningún problema.
Se han presentado aquí en el hall.
Lo importante para que os lo suyo. Como decía el otro, yo vengo a hablar de mi libro. Y quiero hablaros también, porque ya pronto, supongo que ya invitaréis aquí a Salvador, ¿no? De la Orden Tercera.
Hombre, sí, claro.
Porque se va a presentar pronto el cartel de Semana Santa.
Sí que me llegó, me lo mandó Salvador, creo, el propio Salvador, no sé dónde lo tengo. ¿Cuándo es la presentación? Espera, lo
pues,
tengo,
vamos a buscarlo. Muy sencillo, la presentación es el próximo día, el próximo día 11 de marzo. Sí, estamos calentando motores, estamos a día
mañana, a día
7,
el sábado
11, y se presenta el cartel de la Semana Santa realizado por don José Rafael Muñoz de la Llave, ¿no? Un acto que tendrá lugar en la Fundación Barrio de la Maza a las 18 horas, ¿no? Y que
imagino que tendrá algo que ver con Marga, que es la secretaria del Colegio de Farmacéuticos, que hoy participó en esa rueda de prensa. Muñoz de la Llave, no hay tantos.
No. Es como lo que yo tuve, Francisco Javier, del fraile vicioso.
Sí.
Tampoco
yo conozco, a ella, lo conozco
al de fraile vicioso.
A que es hermana.
La hermana, sí. Muy buen día. En este acto, que tendrá lugar el día 11 de marzo, con la presencia del obispo auxiliar de Santiago, don Francisco José Fernández Prieto, ¿no? Y que también acudirá, pues, la agrupación musical Virgen del Carmen de Ferrol, ¿no? Que interpretará algunas piezas de música sacra. Digo yo que es importante, porque ya estamos casi en el Ecuador de la...
Estamos en Cuaresma.
La Cuaresma, ¿no? Ya el 10... El próximo, ya estamos a día 11, ya luego, ¿qué? Cuarto domingo de Cuaresma, el siguiente. Uno más y ya luego Semana Santa.
Y es el Día del Padre, dentro de nada, ya.
El Día del Padre, pero nosotros lo trasladamos, que esto hay que decirlo la semana que viene, lo trasladamos al lunes. Porque cuando la fiesta de la Iglesia cae en domingo, pues prima siempre la fiesta del Señor con la fiesta de los santos. Entonces,
pero esta es una fiesta del Señor, de la Iglesia,
sí,
de San José.
Es un domingo de Cuaresma, es entonces un tiempo fuerte. Además que coincide el día de las vocaciones. Es que ese fin de semana coincide todo, lo diremos. Coincide las 24 horas para el Señor.
Ah, pensé que las 24 horas de Le Mans.
No. Coincide las 24 horas para el Señor. Sí. Una iniciativa que impulsó el Papa Francisco para animar a la gente a vivir la oración y la penitencia. Pues que es el viernes 17, el sábado 18.
Que es vigilia el viernes.
Que es vigilia. Sí. El 19 tendremos, insisto, lo explicaré la semana que viene, tendremos la jornada de las vocaciones. Ya para pedir por las vocaciones. Y el lunes tendremos el día de San José.
Que nosotros nos gustan más las jornadas de vacaciones que las de vocaciones.
Vocaciones.
Pero las vocaciones son las que más nos gustan, ¿eh?
Vocaciones.
Pater, y las mujeres cura, que mañana es el 8M.
¿Qué?
Las mujeres que puedan oficiar misa, ¿no? ¿Para
por una parte
eso?
Tú ya sabes, ¿no?
Sí, una parte sí. Ya sé, pero yo aprovecho para preguntártelo siempre.
¿Por qué quieres que te diga?
Ahí había y avances.
La paridad.
He abierto un melón.
Llevan 2000 años con ese tema, pero están acabando. ¿Qué sé?
Estamos trabajando.
Quizá la necesidad de sacerdotes y la necesidad de posiblemente lleve algún cambio en un futuro. No sé si lo veremos nosotros, nuestros hijos, pero
yo creo que no lo voy a ver, porque según dijo el Papa Francisco el otro día, no hablo del retrógrado Benedicto, pastor alemán, no hablo del ultraconservador Juan Pablo II, por cierto, San Juan Pablo II. Habla el Papa Francisco, dijo el otro día, que es materia cerrada, ya lo había definido los papas anteriores, con lo cual...
Sí, bueno
pero que, ya lo que, vaya que, venga,
que el siguiente,
eso,
que el siguiente lo arregle,
es otro tema,
que pase otro que lo arregle.
No vamos a hablar de cosas
no hablamos de cosas, no hablamos de nada más.
No,
que tengo al Edison. Que tengo al hombre de la bombilla.
Al Edison... Golpe.
¿Y de la radio?
Sí, de la radio.
¿El Marconi?
Sí, aquí ya se ha colado aquí el jefe líder.
Padre Alonso, bueno, muchísimas gracias.
Que descanse en paz. Un saludo a las Mercedes de la Caridad de toda España, porque la tuvieron como provincial en su día, bueno, en la provincia de La Coruña, la provincia del centro, y usa un pésame a la parroquia en general por su triste partida.
Bueno, 12:57, el Padre Alonso, como siempre, con nosotros aquí en la sintonía de Radio Voz.
De A Coruña, en Radio Voz. Descubre la casa que sueñas. Edificio Parque Iris, viviendas de calidad de 1 a 4 habitaciones, una zona muy bien comunicada frente al Parque de Iris, con espacios infantiles y en un entorno perfecto para pasear o hacer deporte. Metro Bacesa, oficina de ventas Rúa Gaiteira 35, 955-2525, metrobacesa.com. ¿Queres poñerte en forma? Apúntate nas piscinas do Concello de Arteixo. Benefíciate das tarifas de piscina máis baratas de toda a comarca. Arteixo é o municipio da comarca da Coruña con máis lámina de auga por habitante. Apúntate xa e ponte en forma nos complexos deportivos de Arteixo. Arteixo, concello líder en instalacións deportivas.
Oye, ¿tú no tenías que ir al dentista?
Sí, necesitaba unos buenos implantes, pero tengo que ahorrar.
En Herrera y Core se adaptan a tu presupuesto.
Ya, pero es que no sé cómo me van a quedar.
Tienen un software en 3D y te hacen tu diseño de sonrisa perfecto.
Es que lo paso fatal. Si viene una manera de estar entretenida mientras estás allí en el sillón.
Ya, podían inventar un sistema para estar entretenido durante el tratamiento.
Claro, yo qué sé, ver una película, deportes, leer. Si existiera algo así, me animaba.
Sí, pues en Herrera y Core tienen unas gafas virtuales Wi-Fi a disposición de todos los pacientes.
Pues va a ser que no me quedan excusas. Ahora mismo llamo a Herrera y Cores.
Soy el genio de la lámpara. Te concedo 3 deseos. Pídeme lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 latas de patatas de bonilla a la vista.
¿No quieres un coche? ¿Un avión? ¿Un barco? Puedes pedir cosas diferentes.
No, a mí lo que me gustan son las bonilla a la vista. Pero un coche, un avión y un barco llenos de patatas de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Hoxe en familia. Pensa ben e acertarás.
Cabaciña, 1,49 euros o quilo. E robaliza, peza aproximada 350 gramos, 2,89 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Son la 1:01, Loreto.
Teníamos pendiente de conectar con Fernando Molezún porque ha habido comparecencia de actualidad esta mañana dentro de las presentaciones que teníamos ahí pendientes. Antes estaba en la delegación del gobierno con José Miñones y ahora ha hablado la alcaldesa en una presentación de una inauguración del Círculo de Artesanos, ¿no? Fernando, hola de nuevo.
Hola, nuevo, en efecto, es la inauguración oficial del aula de estudio del Circo Artesanos, que está situada en la biblioteca, en esa espléndida biblioteca de más de 7.000 volúmenes que tienen. Algunos de ellos los curioseó ahora la alcaldesa, acompañada de la concejala Yoya Neira. Algunos firmados por Pardo Bazán o por Miguel de Unamuno. Ahí es nada, pues tienen auténticos incunables aquí en esta biblioteca. Una biblioteca que se abre ahora al resto de la ciudadanía como aula de estudio, un horario ininterrumpido desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a domingo, excepto pues el día de Navidad, el Viernes Santo y demás, ¿no? Pero que va a estar a disposición de toda la ciudadanía, opositores, estudiantes, gente que quiera consultar la biblioteca que hay aquí en el Circo de Artesanos. Bueno, una apertura que se ha podido realizar precisamente con la colaboración del concello, que ha puesto el dinero necesario para poder adecuarla, ya que estaba, bueno, pues en desuso, y que ahora, sin embargo, cuenta incluso con conexión para móviles en las mesas, ¿no? Así lo explicaba la alcaldesa Inés Rey.
Muy demandado por por los opositores e tamén por los estudantes da cidade que precisaban dun espazo para poder estudar na zona centro, non? Ata o de agora non existía ningún espazo destas características e, tal e como comprometimos o ano pasado, pois damos resposta a esa demanda que ademais chegaba tamén a propia sociedade, non? A reunión recreativa e instructiva de Artesans, a quen hoxe pois quero agradecer expresamente a cesión gratuita e desinteresada deste espazo, porque nos axuda a paliar a falta deles, non? En especial ao seu presidente, Roberto Parga, por toda a implicación amosada á hora de poñer en marcha esta iniciativa, que pon de manifesto a importancia entre o tecido asociativo e as administracións, neste caso o Concello. Aquí o que fixemos foi levar a cabo traballos de renovación do espazo por valor de 40.000 euros, renovamos e cambiamos as luces por luces LED e tamén adaptamos o espazo pois a que teñan pois todas as mesas os seus cargadores electrónicos para dispositivos móviles, para portátiles, etc. A sala xa está lista para o seu uso, abrirá de luns a domingo de 9 da mañá a 10 da noite, facendo unha parada o mediodía de 2 e media.
E ademais destos datos, Fernando, de outros asuntos, hablo Inés, non como decías...
Por supuesto, de una de las noticias del día, como es la publicación de esa lista de cara a las municipales del Partido Socialista, una lista que espera, dijo la alcaldesa, refrendar esta tarde en la asamblea que tiene el Partido Socialista, y una lista que ha insistido la alcaldesa, apuesta por la renovación, pero también por la experiencia. Vamos a escucharla.
Onte recibí un respaldo unánime da Comisión Executiva Municipal a que lle presentei esta lista, que é unha lista que aposta en boa medida pola renovación de caras, coa incorporación de novos perfiles, solventes, recoñecibles e ademais, como digo, sempre que se identifican coa propia cidade, unha cidade plural, unha cidade aberta, diversa, e polo tanto nesa liña creo que presentamos unha lista, unha boa lista. Presentamos non unha lista, presentamos os futuros integrantes do próximo goberno municipal, e creo que hai que velo así, no que aspiramos a acadar unha maioría ampla para gobernar os vindeiros 4 anos. Coido que hoxe na asamblea se ratificará a proposta que presentei eu á executiva municipal no día de onte, que foi aprobada por unanimidade, e polo tanto a partir de aí pois os trámites internos do partido, que pois os diferentes comités nos que se irá ratificando, e nada máis.
Pero también le hemos preguntado a la alcaldesa por algunas ausencias que hay en la lista, por ejemplo, concejales que no repiten, mejor dicho, concejalas, en este caso, como Bacón, lo cual era más previsible, pero también la actual concejala de Medio Ambiente, como es Esther Fontán, que desaparece de las listas. Así nos hablaba Inés Rey de esta desaparición.
Renovación de lista, xa a propia palabra o día, e que renovar unha parte, por suposto, eu xa lle o trasladei á propia concelleira, non, o meu agradecemento a todos os que formaron parte da lista anterior e do goberno municipal polo seu traballo, pola súa dedicación, pero bueno, pois hai que renovar e hai que facer ir dando entrada a outros perfis, e creo que, como digo, é unha moi boa lista.
Bueno, pues esa explicación que daba sobre la ausencia de Esther Fontán en las listas, la propia alcaldesa, a la que también, por supuesto, le preguntamos por el comunicado emitido ayer por el Deportivo sobre el tema este del naming y la polémica que se suscitaba con las declaraciones del presidente del Depor el pasado viernes. La alcaldesa ha calificado al comunicado del Depor como una rectificación que dice agradecer.
Que no día de onte Deportivo rectificase as declaracións feitas o pasado venres polo seu presidente, no que creo que, bueno, pois foi un error, foi un error por parte do presidente, que, como digo, no día de onte se rectificou, e nada máis que decir, máis que a colaboración do Concello co Deportivo se mantén na mesma actitude e vontade de chegar a acordos que tivemos sempre dende a nosa chegada ao goberno, que imos manter.
Buen día.
Bueno, pues era de esa manera, quería cerrar en cierto modo la polémica la alcaldesa Inés Rey.
Por cierto, esa sirena era de ambulancia, Fer.
Sí, una ambulancia que está pasando por aquí, por el obelisco.
Vale, no, es que estaba mirando bomberos y policía y 112, por si acaso había algo, pero vamos, que la escuchamos ahí de fondo. Vale, gracias.
Gracias, Fernando. 1:07 minutos. ¿Algo más, Loreto?
Bueno, pues nos están
enviando...
Tenemos
que ir con María Vidal.
Sí, de la Luz Ibérica, nos acaban de enviar un comunicado. Nos convocan para una rueda de prensa para tratar la situación actual de los trabajadores tras la subasta fallida de la fábrica la semana pasada. Han realizado hoy una asamblea de trabajadores y tras analizar la situación han acordado medidas de protesta de las que nos van a explicar mañana en el edificio de sindicatos de Coruña. Por cierto, para mañana también hay concentración de los letrados, judiciales, que siguen con el tema. Sabes que ayer los abogados intentaron ahí presionar para ver si se acaba este paro de una vez, pero vamos, mañana han convocado otra concentración. Seguiremos hablando de ello.
Pues 1:08, vamos a seguir hablando de muchas más cosas, y lo vamos a hacer con invitados, y vamos a irnos hasta la redacción central de La Voz de Galicia para ver qué es lo que está mandando en la web. Nos imaginamos que a lo mejor ese suceso de Paderne sea lo más destacado. Bueno, nos lo cuenta enseguida María Vidal.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol.
1:09, María, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Mary. Encantados de saludarte.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal? Bueno, os estaba escuchando. Pues sí, efectivamente, es una de las noticias del día, ¿no? La detención de esa mujer en Paderne por la muerte violenta de su marido en Navidad, que supongo que es lo que estabais comentando,
sí,
¿no? Aunque sí. Escogí al final,
sí,
¿no?
Sí, desde primera hora hoy, sí.
Sí. Pues otra de las noticias del día, que no sé si estáis al tanto, es que el Congreso acaba de dar vía libre a la moción de censura de Vox al cumplir todos los requisitos, ¿no? Ahora pues será la presidenta de la Cámara la que tenga que anunciar la fecha del debate y la votación, pues que sucede, ¿no? Ahora al haberse admitido a trámite, pues está... esta moción, ¿no?
Estas cosas que no entiendes nada, ¿eh?, de la política, o sea, te queda la cara a cuadros, vamos.
Pero ahí está, o sea, es decir, en vez de hacer otras cosas, ¿no?, más útiles, nos vamos a enredar en esta historia que no parece que vaya a llegar a muy buen puerto, pero bueno, así es la democracia, ¿no? Esto sí es así, es así. Otra detención que no sé si os ha sorprendido, pero desde luego es curiosa, ¿no? El piloto del helicóptero de la DGT, que fue detenido tras huir del lugar del accidente sabéis que el helicóptero tuvo un accidente y el piloto huyó del lugar del accidente, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues lo han detenido y lo investigan por un delito contra la seguridad aérea, aunque no se descarta que le atribuyan otro por abandonar también el lugar del accidente habiendo al menos un herido, ¿no?, que era el operador de cámara que le acompañaba, ¿no?, y una tercera persona también que ha tenido lesiones por imprudencia, ¿no? Fue detenido pues horas después del siniestro en Villanueva de la Cañada, a 30 kilómetros del lugar del suceso. Se había refugiado en la casa de un familiar para no encontrarse con la Guardia Civil.
¿Tale?
Bueno, pues finalmente lo detuvieron. Y otra de las noticias del día es este testimonio de Saúl Barros, que es un chico que, bueno, que cuenta cómo pasó de suspender todas a estudiar magisterio, motivado principalmente por su padre, ¿no?, que hizo que, o sea, que le ayudó a encauzar la situación, ¿no?, hizo que, bueno, que se aficionara al deporte y que se ha convertido en una salida para, bueno, para motivarlo a seguir adelante, a estudiar y a dirigirse un poco, ¿no?, que estaba un poco... Así que esto es lo más...
Y una que no hemos contado antes, que ha muerto a los 87 años el poeta y escritor Salvador García, sí, Bodaño. Ha fallecido en Teo a los 87 años de edad y bueno, la verdad que bueno, sus restos están van a ser velados en el Museo do Povo Galego, una figura muy destacada de nuestras letras, y como no ha coincidido que pudiéramos contarlo antes, Mary, pues lo he metido aquí para
sí, porque no, me parece... es así, tengo que contarte otros dos temas más, sí. Uno es la petición de la mujer de Bruce Willis, que dice que por favor pide a los medios que dejen de, a los periodistas que dejen de gritar y de perseguir a su marido por la calle, ¿no?, y a continuación es esta noticia que estás comentando, ¿no?, el fallecimiento del poeta y escritor Salvador García Bodaño.
Que hay una semblanza muy interesante hoy. Se puede en la voz de Galicia.es, en la página de bienvenida, ya lo veis arriba de todo, o sea que sí. lo queríamos contar. Y lo de Bruce Willis, me supongo que es por lo que saltó la noticia el otro día de que tiene una dolencia, ¿no?, una patología, ¿o qué era?
Sí.
Que van detrás de él por eso,
sí,
¿no?
Sí.
Para entrevistarle, sí. O sea, no quiere que le abrumen más.
Vale.
Sí, que bueno, que puede ser, bueno, estresante, ¿no?, y que, bueno, y que por favor hace esta petición para que... porque tuvo un incidente, parece ser, hace unos días también con unos fotógrafos que intentaron hablar con él, bueno, que en estos momentos pues que no... que está enfermo, ¿no?
Demencia frontotemporal, creo que es lo que han dicho,
sí,
que tiene, ¿no?
Esto ya había, hace tiempo que habían dicho que tenía, ¿cómo se llamaba? Ahora os lo digo mal. Afasia. Y luego hace unos días contó la familia, bueno, pues que ya tenían como un diagnóstico más definitivo, ¿no?, que era esta demencia frontotemporal. Y bueno, ahora piden que no le griten, sí, que no le pregunten cómo está o que lo dejen, que le dejen un poquito más despacio, ¿no?
Bueno, María, que te
gracias.
Tenemos que dejar, que mañana venga. Más, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. 1:13 en directo a la sintonía de Radio Voz.
Huyendo del pasado.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
En Distrelec somos especialistas en dar calor al hogar con el menor consumo energético. Distrelec, distribuidores oficiales de Gabarrón. Visítanos en el polígono de Pocomaco, Segunda Avenida número 7, o llámanos al 981 90 66 42. Distrelec, el almacén de los profesionales especialistas en calefacción eléctrica.
Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Hace poco, la semana pasada, se celebró un acto, ¿no?, en donde en la subdelegación del gobierno pues se recibió a gente radioaficionada, ¿no? Y uno de los distinguidos fue un coruñés que tengo aquí en el estudio, se llama Edison Golpe. ¿Qué tal, Edison? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Te voy a pedir que te acerques bien al micrófono, que este no es un micrófono de radioaficionado.
Sí, veo que hay que guardar más la proximidad.
Más la proximidad, sí, efectivamente.
Nosotros ahora ya tenemos los telescópicos que vienen hacia aquí, sí, colgados.
Sí, sí, sí. Pero estos han sido muy tradicionales, son Sennheiser de toda la vida.
Oye, sí.
Edison, nombre curioso, ¿no? Nombre de inventor.
Sí.
Y no muy común, ¿no?
No muy común. Bueno, no muy común aquí en España. Pero en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, muy corriente. Sí. Y se usa tanto de apellido como de nombre. Es curioso.
Bueno, ¿y de dónde viene tú, Edison? Aquí conocemos, bueno, yo reciente, hay un futbolista en el Valencia ahora, Edison,
sí,
Cavani.
Sí, sí.
¿Tu nombre,
sí,
por qué? ¿Por qué te lo pusieron a ti ese nombre?
Pues una cosa de mi padrino. Mi padrino había estado en Estados Unidos muchos años y dijo, bueno, pues mira, eso de Manuel y de José y de toda esa historia y que repiten el nombre del abuelo, el nombre del hijo, el nombre del nieto, siempre es el mismo nombre. Le vamos a poner Edison. Uh-huh. En el juzgado no hubo problema, pero al pasar por el control de la iglesia, uh-huh, hubo que añadirle la coletilla de Manuel.
Edison Manuel.
Claro, es que, claro, Edison no tiene santo.
Y era más complicado. De todas formas, Edison, ¿tú eres de aquí? ¿Eres,
sí,
de aquí?
Nacido en La Coruña, en la calle Ciudad de Lugo, donde vivo.
Bien, fíjate que muy poca, o sea, hay gente que sí, pero muy poquita gente vive pues gran parte de su vida en la misma calle, la calle de Ciudad Lugo, que sí, va desde la avenida de Finisterre hasta la Glorieta de América, ¿no? O sea,
sí, donde está el Palacio de la Ópera.
El Palacio de la Ópera, sí. ¿Y cuándo empezaste a ser radioaficionado?
Yo empecé muy joven, hombre. Yo, sí, empecé muy joven. Yo empecé ya en el año 69. En el año 69 me saqué la tarjeta de escucha. Y el indicativo era EA1 1640U, que solo nos permitía escuchar. Pero claro, teníamos que pasar controles de las emisoras que escuchábamos. Entonces yo pasé controles de muchos radioaficionados con una tarjeta que se llama QSL, uh-huh, que es donde se refleja el horario, las frecuencias, la calidad de la señal, la intensidad y demás. Aparte de los radioaficionados, yo tengo pasado controles a La Voz de América, uh-huh, Estados Unidos, a la BBC, a la Deutsche Welle en Alemania, a Radio France Internacional, bueno. Y no le pasé ningún control a Radio Moscú, porque la teníamos prohibida. O sea que con el telón de acero no se podía comunicar.
No se podía comunicar. Y después, bueno, yo sé que a lo largo de la experiencia radioaficionada de tantos años, ¿no? Porque ya tiene, sí, 76, muy bien 76, llevados, pero tiene, sí, 76. Bueno, en temas como el hundimiento del Casón, ¿no? O el mar Egeo, ¿no?
Participé en todos. Uh-huh. Bueno, participamos. Yo no fui el único. Uh-huh. En todo. Primero, en el tema del Casón, porque hubo que establecer comunicaciones desde la zona de Finisterre, Corcubionce y todo eso. Y al mismo tiempo de establecer comunicación, porque las líneas telefónicas se colapsaron. La gente preguntaba por sus familiares allí, que se colapsó todo. Entonces éramos los únicos que podíamos entablar contactos con la gente que había allí. Y ayudamos también a que esa gente, a los cabos de dos o tres días, se desplazara en autobuses hacia Carballo y La Coruña, ya que había una nube tóxica que no se sabía lo que era. Sí, sí. Pero bueno, después se supo, ¿no? Parece ser que había hasta material radioactivo. Uh-huh. Eso todo terminó en Alumina Aluminio, en San, uh-huh, Cibrián. Uh-huh. Intervino el ejército, porque hubo unas manifestaciones ahí colosales. Bueno, ahí sí. Se repartió estaca en cantidad. Sí. Porque en Alúmina no lo querían. Los vecinos de ahí tampoco lo querían y se armó una tangana impresionante.
Y después me recita el marejeo. A mí me hace gracia a veces cuando la gente habla del marejeo, que reciente, pero cuando fue el marejeo, yo ya estaba en la radio, el año 96, no me equivoco.
Yo tengo aquí una chuletilla con todos los 92,
96 fue el vertedero de Benz, fue el 92, hizo sí. 30, hace 30 años.
Sí.
Pero claro, ahora parece muy fácil, no había móviles.
No.
Por ejemplo, los taxistas hicieron una labor con sus sí. emisoras diciéndole a la gente, porque había dudas de si todo el entorno de la Torre, Avenida de Navarra, todo aquel entorno de la Torre había que desalojarlo o no. Había mucha preocupación.
Ahí estuve yo, además estaba Paco Vázquez a mi lado en aquella ocasión, que se echaba las manos a la cabeza, porque había sido remodelada.
Sí, la torre,
estaba
sí.
preciosa la Torre sí, sí. Hércules. Y bueno, un tizón sí, negro, lo que sí, digamos así. Sí. Después la nube que se acercó aquí, después al final la fue llevando hacia Ferrol. Uh-huh. Y bueno, ya la cosa se normalizó. Es que estamos aquí, vamos, uh-huh. Aquí es raro el año que no hay algún percance marítimo.
Oye, y dime una cosa, Edison, hoy en día, ¿no?, año 2023, uh-huh. ¿Qué vigencia tiene el radioaficionado? Porque primero es importante que reconozcan vuestra labor, ¿no?, y que te, en este caso a ti por tantos años, que te uh-huh. condecoren o que te hagan este reconocimiento, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo se entiende la labor de los radioaficionados?
Pues entiende, porque es un sistema analógico, aunque usamos ya ahora sistemas digitales como el FT8, el FT4, el Radio Packet, porque cuando falla el sistema digital, lo tenemos estos días de noticia en Cataluña con el clínico.
Sí.
A nuestros equipos no nos puede ocurrir nada de eso, porque al ser analógicos no nos afecta. Entonces podemos prestar un servicio cuando las comunicaciones de otro tipo pues no van. El mayor problema que hay hoy en día y que se prevé para este año o el que viene es una fuerte llamarada solar.
Sí, que se habla así de...
Claro, eso entra, atraviesa el campo magnético de la Tierra, los satélites se van a hacer puñetas, las comunicaciones a hacer puñetas y quedamos los radioaficionados.
Sí, sí. No, yo lo digo a veces de broma aquí con los compañeros técnicos, que ahora que tenemos todo digital, ¿no?
En los sí, sí, digital, sí, 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 conozco no hay... todo este sistema porque trabajé en ello.
El único analógico que queda somos los locutores. O sea, si se estropea el ordenador, se bloquea y tal, nos ponemos ahí a falar y no paramos.
Pronto sustituyen por robots.
Sí, sí. Yo no
inteligencia
sé.
Artificial y toda esa historia.
Pues serán mucho más listos y... Buen hombre. La verdad que sí, pero bueno, es lo que nos toca vivir y va avanzando el mundo.
Sí, ¿no? Hombre, sí, claro, esto fue un cambio enorme, la tecnología digital, no cabe duda.
Esto... Y dime, Edison, ¿sigues practicando? ¿Sigues
activo?
Sí.
100%. Además que yo, como soy del gremio electrónico, pues me gusta. Aparte, claro. Pues yo ando siempre fedellando, ¿no? Y yo me construí mis propios equipos en su tiempo, cuando aquí no había equipos para comprar, porque estábamos en una época, en los años 69-70, del franquismo, no podías importar nada. Y bueno, nosotros hicimos grandes labores. Y te quería comentar que no se mencionó lo del avión de Aviaco
sí.
en Montrove.
Haciendo tremendo,
sí. Ahí asistí con otro colega e hicimos una labor, creo que, no en realidad de radioaficionados, pero como estamos integrados en Protección Civil, pues, bueno, a mí me tocó desconectar unas baterías que tenía el avión, que estaban ya humeando, a pique de explosionar. Uh-huh. Y me tocó también de algunas cosas un poco, en fin, recoger algunos brazos que había por allí, alguna, en fin.
Fue tremendo, sí.
Sí, fue dantesco. Dantesco.
Pero hace 50 años de aquello.
Sí, señor.
Hace 50 años.
Sí, fue dantesco.
¿Qué significó, ya para terminar, Edison, para ti, qué significó este reconocimiento que hicieron otro día en la subdelegación del gobierno?
Hombre, pues me gustó, vi a la subdelegada del gobierno muy abierta a nosotros, le explicamos todo el tema de la red permanente, de la red de emisoras, de Remer, y, bueno, prometió ir encauzando y traer gente nueva. Porque, claro, los que estamos ahora en Remberg ya tenemos, somos mayorcitos.
Claro, hay que fomentar la cantera de alguna forma.
Sí, ¿no? Hombre, hay que, pero para eso hay que darlo a conocer, hay que fomentarlo más. Bueno, creo que este mes o el que viene nos van a dar una comida allá en el Pazo Mariñán. Uh-huh. Y bueno, un motivo de integración entre todos, porque algunos no nos conocíamos. A mí casi todos me conocían, porque soy el más antiguo, pero yo a algunos pues no los conocía. Sí, sí. Y bueno, yo creo que va por buen camino, ¿eh? Esto, creo que sí.
Bueno, pues larga vida al mundo de los radioaficionados, claro que sí. Sí, sí. Edison, muchas gracias por haber estado con nosotros y por traernos tus recuerdos aquí a la radio. 1:24, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz.
De A Coruña, en Radio Voz.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería. Jael Joyería, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Si tu sueño es tener una cocina especial, hecha a tu medida, sin límites, diferente, Ramón García puede hacerlo realidad. Elegancia, calidad y flexibilidad combinado con las mejores marcas del mercado y con la garantía de Grupo Ramón García. Ven a visitarnos en Orbes, Santiago de Compostela y ahora también en Perillo, en Plaza Agramar 8. Tu cocina muy cerca, a tu gusto.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Sushi Utopía, el nuevo restaurante de comida japonesa en Mato Grande. Comida de calidad para que disfrutes de nuestro buffet libre y limitado All You Can Eat. Come todo lo que puedas con Sushi Utopía en Mato Grande. Enrique Mariñas 36. 2 horas de aparcamiento gratis para los clientes en el parking de Mato Grande.
Herboristería Tisana, más de 3.000 productos a su disposición. Visítenos en el Centro Comercial Carrefour de Alfonso Molina, en Avenida Finisterre 185 o en Juan Flórez 5. O llámenos al 981 22 38 25 y se lo enviamos gratis a casa. Herboristería Tisana, cada vez más cerca de usted.
Elige para vivir un lugar privilegiado. Edificio para...